Saludos hermanos. Debido a que esto se graba después del hecho, tengo el beneficio de poder contarles un poco sobre el social de invierno. Quería centrarme en un evento en particular, y fueron los juegos que ocurrieron el sábado por la noche después del atardecer. Por lo general, tenemos algún tipo de Pictionary y varios juegos más, todos muy emocionantes en años pasados, un verdadero punto culminante del social de invierno. Este año ocurrió algo diferente. Hubo algo que tenía la forma de una sala de escape y fue quizás el juego grupal más desafiante en el que he participado. Como he pensado en varias formas de caracterizarlo después de participar en ello, le dije a un organizador del evento, me siento preparado para algo ahora. Simplemente no sé qué es. Le dije a otra persona, no sé si esto me gustó o no, pero fue un momento increíble. Me refiero al desafío de la noche. Sabía que estábamos en problemas cuando durante los comentarios iniciales nos dijeron que teníamos una hora o iríamos a la sala de calderas. Ahora déjenme retroceder por un segundo y explicar algo. Nos dijeron que estábamos todos atrapados en un hotel, el Avalanche Alcove, creo que así se llamaba. Tal vez puedas vivir indirectamente a través de mí el social de invierno. Estábamos todos atrapados en Avalanche Alcove, la calefacción se había apagado y las temperaturas, creo, eran bajo cero. Si no descubriésemos esta serie de pistas para llegar a la sala de calderas, en equipos individuales, todos moriríamos congelados. Bueno, a los pocos minutos de juego, tal vez 10, 20 minutos, nuestro equipo se sentía muy bien porque habíamos descubierto cuatro pistas diferentes y llamamos a uno de los árbitros y se acercó. Resultó ser el señor Wingfield y miró cada una de las cuatro respuestas diferentes que obtuvimos y ninguna de ellas era correcta. Sabía que estábamos destinados a morir congelados en ese momento. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Tiene una relación con mi mensaje. Bueno, durante el juego las cosas fueron aún más desorientadoras, y fue un momento increíble. Pueden preguntarles a los hermanos de sus congregaciones locales quienes pudieron participar. Durante el juego, oíamos un hecho aleatorio repetido por el altavoz aquí en el salón principal. Un hecho completamente aleatorio que hizo las cosas aún más confusas. Bien, esta es mi preparación aquí. Voy a contarles un hecho completamente aleatorio al comienzo de este mensaje. Después de obtener una vista previa o revisar un del social, hubo un hecho aleatorio, y les puedo asegurar que no podrán descubrir cómo se conecta esto con el mensaje hasta que lo incluya más tarde. Un tipi, o tepi, pero vamos a usar tipi en el mensaje, es una especie de tienda de campaña. Todos sabemos eso. Tiene forma de cono. Fueron hechos por nativos americanos de las grandes llanuras que con frecuencia se trasladaban de un lugar a otro. Si esto parece irrelevante, puedo asegurarles que la pista que escuchamos a todo volumen por los altavoces parecía aún más irrelevante. Aquí hay un precedente, hermanos. Se trasladaban de un lugar a otro siguiendo a los búfalos u otros animales que cazaban los nativos americanos. Encajan con el estilo de vida migratorio de los nativos americanos. Los tipis están hechos de postes largos y cubiertos con material. Hace mucho tiempo, el material era piel de animal o corteza de árbol. Hoy en día están hechos de tela. Los tipis se colocaban en círculo, lo que simbolizaba la vida. No queremos tener nada que ver con eso, pero es una antigua práctica de los nativos americanos. Los tipis ya no se suelen utilizar para un hogar de tiempo completo, pero todavía se utilizan para ocasiones especiales. Fueron utilizados por los Lakota. Los indios de las llanuras a veces pintaban y marcaban sus tipis y ponían carteles para señalar el malsonante una vez más, no necesariamente el tipo de tipi en el que nos gustaría vivir. Por lo general, hacían la cubierta con piel curtida de búfalo. Los tipis tenían una solapa que se podía abrir y cerrar según fuera necesario durante los meses de verano e invierno. Generalmente tenían orejeras, sea lo que sea. No es relevante, ya verán. La puerta miraría hacia el sol naciente. Los tipis contendrían pinturas. Eso me pareció interesante. Y lo que más me fascinó es que esos datos vinieron de búsqueda de niños.com. Este vino de otra fuente y es bastante conocido. Los tipis tenían capacidad para entre 30 y 40 personas. Entonces estas eran estructuras enormes. Entre 30 y 40 personas cómodamente. Ahora que están pensando en los tipis, vemos un giro muy, muy pronunciado a la izquierda. Te puedo asegurar. Vas a perder el tiempo si estás meditando en tipis en este momento. Hermanos, esperen el empate. Espérenlo. Ahora, un giro brusco a la izquierda. Y hablemos de cicatrices, lesiones. Todos las hemos tenido. Probablemente hemos intercambiado historias con amigos cercanos, hermanos y familiares. Oh, sí, tengo este haciendo esto. Oh, tengo este dolor por lo que pasó hace 15 años. Tengo un dedo que apunta al norte. Un dedo gordo. No llevaba zapatos de cancha jugando voleibol y se me rompieron. No estoy seguro si lo rompí en ese momento o al probar su integridad después de que los médicos intentaron restablecerlo probándolo demasiado rápido. Pero después de esa lesión aprendí a usar siempre zapatos de salón. No me verás con tenis en una cancha de voleibol o de baloncesto. La cicatriz me enseñó una lección. La lesión me enseñó una lección. Tengo un pulgar que es. Mi pulgar izquierdo es más pequeño que mi pulgar derecho. Creo que ya lo mencioné en un mensaje anterior. Bueno, cuando era niño, levanté la mano y agarré el ojal de una estufa, si entiendo bien los acontecimientos. Y tuvieron que cortarme un trozo del pulgar. Y ahora tengo cuidado con las estufas. Las lesiones, el dolor, el sufrimiento enseñan lecciones. Una vez me encontré con un perro muy amigable. Jugué a buscar con este perro varias veces, pero era un pitbull. Y, perdón, me habían advertido sobre su naturaleza mutable. Pero realmente no le presté atención. Y una vez, después de tirar la pelota y el perro traerla de regreso, la tenía en mi mano izquierda y estaba a punto de lanzarla de nuevo, y simplemente me mordió la mano. Y tengo todas estas pequeñas cicatrices puntiformes en mi mano izquierda. He aprendido a ser más cauteloso con los perros. No estoy diciendo nada que ustedes, hermanos, no hayan experimentado por sí mismos. Estoy seguro de que tienen tus propias historias, lecciones físicas que hemos aprendido del dolor. Tengo el cuello roto. Tengo cuidado con quien subo al auto. Ahora, afortunadamente, los hermanos son mejores conductores que algunas de las personas con las que solía relacionarme cuando estaba en el mundo. Recuerdo la primera vez que me noquearon. Estaba en un parque donde recrean ciertas escenas antiguas, y había una pocilga, pero la pocilga estaba encerrada en una cerca que hacía difícil ver a los cerdos. Soy un niño, no sé, de 7, 8, 9 años. Entonces pensé, bueno, es fácil. Simplemente treparé a este árbol y me balancearé sobre esta rama y tendré una vista privilegiada de estos cerdos. Así que trepo descuidadamente a este árbol y trepo a una rama podrida. Y estoy mirando a estos cerdos, y la rama simplemente se derrumba debajo de mí. Me caigo, soy noqueado al costado de la cerca y caigo en todo el lodo de cerdos. Agradezco que no me hayan comido porque pueden hacerlo. Un niño inconsciente de 7 u 8 años, y ahora puedes ver mi tamaño. No habría sido un niño muy grande de 7 u 8 años. Podría haber sido un buen refrigerio para los cerdos. He trepado a muchos árboles desde entonces, pero no me bajo a ramas podridas. He aprendido mi lección. La cuestión es, hermanos, que el dolor físico nos enseña lecciones físicas. Aprendemos. El dolor pone en marcha el mecanismo de aprendizaje, como lo ha dicho antes el señor Pack. Aprendemos. Si buscan la definición de aprender en el diccionario, solo con una búsqueda rápida en Internet, proviene del Diccionario de Idiomas de Oxford. Es obtener o adquirir conocimientos o habilidades en algo mediante. Estos son los elementos en los que quiero centrarme. Obtener o adquirir conocimientos o habilidades en algo mediante el estudio, la experiencia o la enseñanza. Para comprometerse con la memoria. Tomar conciencia de algo mediante información u observación. Nos concentraremos en un elemento de esto en unos momentos. Por ahora, centrémonos únicamente en el hecho de que somos un pueblo cuyas vidas se basan en el aprendizaje. En este momento, hay una crisis de aprendizaje en este país. Estuve hablando recientemente con uno de los hermanos, un ministro, en realidad, quien me habló de un informe que había leído. Tal vez fue en una especie de documental o reportaje de noticias que había visto, donde las instituciones educativas se han vuelto tan malas en este país, en Estados Unidos, que pueden darle a un estudiante un párrafo, para verbalizar un párrafo de información. El maestro puede leer un párrafo, entrenar al estudiante mientras lo leí, si no recuerdo mal, se trataba de estudiantes de secundaria. Con un texto tan simple y breve, y con el asesoramiento y las indicaciones de los profesores, los estudiantes todavía no pueden explicar qué es lo que acaban de escuchar. Su capacidad de atención es tan corta, sus cerebros tan arruinados, probablemente por la tecnología, probablemente por la pereza, probablemente por quedarse en casa debido a la pandemia, sus cerebros están tan subdesarrollados, en comparación con las generaciones pasadas, que no pueden decir el significado de un párrafo inmediatamente después de escucharlo y de ser solicitado. Es simplemente impactante. Impactante. Comparen eso, por ejemplo, con mi padre, que tiene una educación de octavo grado y habla inglés como su segunda lengua. Una vez hablé con él por teléfono y me recitó un soneto. Estoy pensando, ¿un soneto? Un soneto de Shakespeare. Creo que son, si mal no recuerdo, ahora que lo cuento, creo que son 40 versículos. Yo soy ese pentámetro. Vuelve el horror, colegio, inglés. Bien, él recitó un soneto y le dije, ¿dónde aprendiste eso, papá? Él dijo, oh, lo aprendí en la escuela. Me quedé ahí sentado con la boca abierta, porque aquí tienes a alguien que solo fue a la escuela hasta el octavo grado, que puede recitar un poema completo en otro idioma, en comparación con los jóvenes de hoy. Me metí en los programas educativos en los que estaba. No podíamos hacer esas cosas, y mucho menos recitarlas tantas décadas después. Asombroso. Estados Unidos está en una crisis de aprendizaje. Estoy seguro que se extiende al mundo, pero nosotros no podemos ser así, hermanos. Nosotros somos lo que se llama, aprendices permanentes. ¿Alguien ha oído el término aprendiz permanente? Algunos sí. Es bastante autoexplicativo. Lo siguiente es de un sitio web de búsqueda de empleo llamado Indeed. El equipo editorial de Indeed escribió este artículo, ¿qué significa ser un estudiante permanente? Voy a citarlo brevemente. Idealmente, el aprendizaje es un proceso continuo que puede requerir que usted vaya más allá de su educación formal. Las personas que adoptan el aprendizaje más allá del aula se denominan estudiantes de por vida, ya que aprovechan cada oportunidad para mejorar sus habilidades en diversos campos. Comprender los hábitos y los beneficios del aprendizaje permanente puede ayudarle a ampliar su base de conocimientos, modificar su perspectiva y mejorar su empleabilidad. En este artículo, explicamos qué es un aprendiz permanente, le mostramos los pasos para inculcar el aprendizaje permanente, analizamos los beneficios del aprendizaje permanente y revisamos los hábitos típicos de los aprendices permanentes. No leeré todo eso, pero hay un subtítulo más titulado igual que el título del artículo, ¿qué significa ser un aprendiz permanente? Un estudiante permanente es una persona que continúa aprendiendo nuevas habilidades y competencias mucho después de haber completado su educación formal. Cualquiera que haya estado en la Iglesia de Dios por algún tiempo sabe que es una educación. Sí, fuimos a la escuela primaria. Algunos continuaron su educación en colegios y universidades, pero la educación más importante que jamás podamos recibir, el conocimiento más importante que jamás podamos encontrar, se enseña en la Iglesia de Dios. Implica no solo aprender diferentes temas, sino también desarrollar una mente abierta y una mentalidad positiva hacia el dinamismo del mundo. Los estudiantes permanentes siempre están buscando nuevas formas de profundizar su conocimiento y comprensión. El aprendizaje permanente no está necesariamente asociado con su carrera. Muchos estudiantes de por vida se inscriben en cursos para informarse sobre temas, en áreas temáticas de interés personal. Si bien las credenciales académicas pueden ayudarle a avanzar en su carrera, la curiosidad y una actitud proactiva pueden crear nuevas oportunidades. Hermanos, ustedes y yo somos los mejores estudiantes de por vida. El pueblo de Dios es el máximo estudiante, o aprendiz, de por vida. Estamos aquí para aprender a ser Dios. Estamos aquí para aprender a pasar de lo físico a lo espiritual. Eso es una educación. No es algo por lo que puedas pagar. No es algo que puedas ir a las universidades más sofisticadas del mundo y aprender. Dios tuvo que seleccionarte para esta oportunidad de aprendizaje permanente. Nuevamente, estamos creciendo para ser como Dios a través del aprendizaje. Volviendo a esa definición, el aprendizaje se logra mediante el estudio, la experiencia o el ser enseñado, e implica memorizar cosas, implica observación. Sí, estudiamos. Estudiamos cuando sentimos curiosidad por algo, estudiamos para acercarnos a Dios, tal vez estudiamos particularmente cuando tenemos un problema que estamos superando y queremos entender de las Escrituras. Sí, se nos enseña otra faceta de esa definición. Venimos a los servicios del sábado cada semana y escuchamos a los ministros de Dios. Leemos la revista El Pilar, leemos La Plena Verdad. Asistimos a los servicios de días santos en ciertos momentos clave durante el año. Se nos enseña otro elemento de aprendizaje. Memorizamos cosas de memoria. Hay ciertas escrituras para la memoria, como se las llama, que podemos memorizar. Algo de eso es personal, puede haber algunos que le resulten más útiles que otros. Todos son útiles, por supuesto. Entonces el espíritu también recuerda todas las cosas. Hay un aspecto de memoria en nuestro aprendizaje, pero hoy nos centraremos en aprender a través de la experiencia, aprender a través de la experiencia. Esa era la faceta de esa definición en la que finalmente íbamos a centrarnos. Aprendizaje a través de la experiencia. ¿Aprendemos de lo que pasamos? Saben, sé que no debo ir al voleibol con calzado inadecuado. ¡Guau! Muy poco en el gran esquema de las cosas, pero aprendí de algo por lo que pasé. Aprendemos, hermanos, de lo que pasamos. Me viene a la mente la famosa cita. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Manasés está en una crisis en este momento. Estados Unidos está en una crisis. Manasés significa olvidadizo. Por lo cual la nación donde Dios ha colocado su obra es por naturaleza olvidadiza. Hemos olvidado de dónde vienen nuestras bendiciones y miramos los problemas en los que nos encontramos, no solo en el ámbito de la educación, sino en todas las facetas de la sociedad. Olvidamos que la razón por la que las personas mayores son tan sabias es que han pasado por muchas cosas. Vayamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Han pasado por mucho y han aprendido de ello. Proverbios 16 y versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, si recoge lecciones de vida. Ya saben, hay personas mayores en la sociedad que son mejores que los más jóvenes, incluso si no están en la iglesia. Porque han aprendido ciertas lecciones. Tienen cierta moral. Tienen ciertos estándares. Hay una cierta justicia en ellos, no el tipo de justicia que solo está disponible a través del contacto a través de Dios, pero entiendes lo que quiero decir. Pero si una persona mayor no aprende, no camina por el camino de la justicia, las cosas son muy diferentes. Eclesiastés 4, 13. No importa el éxito que tengan, si no han aprendido de la vida, entran en esta categoría. Eclesiastés 4 y versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos. Es mejor ser un muchacho con una actitud basada en el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo que ser alguien que tiene mucho éxito según los estándares del mundo, lo ha sido durante mucho tiempo, pero ya no tiene la actitud necesaria para aprender. Un contraste increíble. Ya saben, las personas mayores, si piensan en el tiempo anterior al diluvio o incluso en el tiempo del diluvio, en algunos casos tuvieron siglos para desarrollar la rectitud o volverse malvados. Aprendieron de una forma u otra. Y al final de sus larguísimas vidas, estaban en una de dos categorías. Muy malvado o muy justo. Algunos de los primeros siervos de Dios. Aquí está el extremo de no aprender. El peor extremo del espectro. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2 y versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hagamos una breve pausa aquí y mencionemos, Noé tenía 500 años, dice en Génesis 5, cuando engendró a sus hijos. Entonces piensen en cuánto tiempo había vivido antes de engendrar a los tres hijas que estaban presentes con él en el arca. Entonces, si él era un predicador de justicia, ¿cuánto tiempo tuvo para aprender su oficio, si puedo decirlo de esa manera? El versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los dio como ejemplo para dar una lección y que podamos aprender de ellos. Para que podamos evitar el camino de impiedad que lleva a ese camino. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Probablemente ustedes se sientan como yo, hermanos. Sé que lo hacemos. Es difícil ver las noticias ahora. Hay ciertas historias en las que estás navegando por la web y sabes qué hay detrás de ese título y, a veces, es mejor simplemente leer el título y seguir adelante si es particularmente repugnante o atroz. Cosas sobre las que ni siquiera queremos leer. Se está llegando al punto en que si las cosas son tan directas que probablemente nos sintamos como Lot, que no estamos viviendo en esos lugares tan cercanos con esas personas asesinas que él era de la misma manera, estamos molestos por la conducta inmunda de los malvados. No podemos esperar a que las cosas cambien. No los estoy atacando. Ellos necesitan ayuda. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, etcétera, etcétera. Verso 15. Han dejado el camino recto, y se han extraviado. Tenían el camino correcto. Tuvieron la oportunidad de aprender, pero la abandonaron, siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad. Etcétera. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que solo está disponible en la iglesia de Dios, donde lo aprendieron, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No solo caen y se levantan y soldado adelante, ellos caen. Están enredados en ello y son vencidos. Permiten que el mundo se los trague. Que el diablo se los trague. Para ellos el último fin es peor que el principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, no haber aprendido lo que nosotros aprendimos. Hay un listón alto, una gran responsabilidad que viene con lo que se nos ha dado, hermanos, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se negaron a aprender. No querían ser aprendices de los caminos de Dios durante toda la vida, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas personas no aprendieron de la experiencia. ¿Pero qué les pasó específicamente? Pedro lo llamó un verdadero proverbio que ocurrió, y ese proverbio se encuentra en el capítulo 26 de Proverbios. ¿Qué pasó con estas personas que se negaron a aprender? Proverbios capítulo 26 y versículo 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Necio significa una persona insensata o tonta. Aquellos que se alejan del camino de vida de Dios, aquellos que no escuchan lo que Dios tiene para enseñar, aquellos que no reciben lo que Dios tiene para darlos, son insensatos y tontos según Dios. Él recompensa al necio y recompensa al transgresor. Piensen en cuando estaban en la escuela. Oh, esa persona es tonta. No sacan buenas notas. Bueno, todos tenemos diferentes niveles de inteligencia, y no es nuestra inteligencia física lo que le interesa a Dios. Es nuestra inteligencia espiritual. No podemos ser tontos espirituales. No necesitamos tener un nivel de coeficiente intelectual genial para prosperar a la manera de Dios y crecer espiritualmente. No podemos ser espiritualmente tontos. No podemos ser espiritualmente tontos. No podemos ser tontos espirituales. Sabemos lo que Dios espera de nosotros y no es fácil, pero sí sencillo. Dios no complica demasiado las cosas. Él solo quiere que le escuchemos, que crezcamos, que aprendamos a ser como Él. Esas son personas que finalmente rechazan ser parte del plan de Dios. Y más específicamente, han rechazado una fórmula muy precisa que Pablo revela en Romanos capítulo 5, Romanos 5, que está en el corazón mismo del aprendizaje por experiencia, que está en el corazón mismo de nuestra existencia. Están rechazando una fórmula muy simple y poderosa. Romanos capítulo 5, Romanos 5. Y esta fórmula, hermanos, tiene mucho que ver con los tipis. Aquí el misterio se va a disipar. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese dolor, ya sea rompiéndose un dedo del pie o alguna otra forma de dolor. Estos son ejemplos físicos, pero ahora, por supuesto, estamos hablando espiritualmente y la paciencia, experiencia. Y la experiencia, esperanza. Tomado de la versión King James. Hay un ciclo aquí y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un ciclo, tribulación, paciencia, experiencia, esperanza. Tribulación, paciencia, experiencia, esperanza, tipi. Así es como elijo recordarlo. Tipi. De repente, esas casas cónicas cobran más sentido. Es solo una manera de grabarnos el cerebro, tipi. Tipi. Yo afirmaría, hermanos, que si podemos mantener este ciclo tipi al frente de nuestras mentes, sin importar lo que estemos pasando, nos ayudará a darle sentido a lo que a veces puede ser una vida muy difícil. Ayudará a entender lo que estamos pasando. Ayudará a entender por qué tenemos que aprender lecciones difíciles a través de la experiencia. Este ciclo se aplica a cualquier cosa en la vida. Piensen en un ejemplo como el de ir al gimnasio por primera vez. Es una experiencia difícil. Estás ahí y, vergonzosamente, mueves solo la barra y miras a izquierda y derecha esperando que nadie te vea. Es una tribulación, pero sigues adelante, te apegas a ello, eres paciente y eventualmente puedes agregar un poco más de peso, un disco de 5 libras, y luego tal vez uno de 10 y tal vez seas realmente ambicioso, uno de 25. Simplemente construyes desde allí. Eres paciente a través de esto. Se tiene en cuenta la P, se tiene en cuenta la P. Entonces ganas algo de experiencia. Empiezas a tomar tu ritmo. Empiezas a saber lo que estás haciendo allí y te sientes mejor al respecto. A medida que adquieres más y más experiencia, empiezas a tener algo de esperanza. Oye, puedo hacer esto. Puedo ponerme en forma. T, tribulación, paciencia, experiencia y esperanza. Al final de ese ciclo, sucedieron muchas cosas desde esa primera vergonzosa visita al gimnasio, si podemos usar la analogía. Si podemos recordar este ciclo, hermanos, realmente puede ayudarnos a entender, ¿por qué estoy pasando por este factor? No importa lo que estemos pasando. Ahora, la tribulación es el primer elemento de este ciclo, y simplemente significa, presión, en griego, presión. Vivimos vidas que tienen mucho que ver con la presión. Estamos siendo forjados. Estamos siendo moldeados de cierta manera. La única manera de que eso sea posible es a través de este primer elemento del ciclo. Tribulación. Puedes experimentar tribulación en el trabajo. Puedes experimentarlo en casa. Puedes experimentarlo en tu mente. Constantemente soportamos tribulaciones. Hebreos capítulo 10. Es una necesidad. Es un deber. No podemos huir de ello. Veremos que simplemente debemos tener paciencia. Hebreos capítulo 10, Hebreos 10. Hebreos 10 y versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. No solo experimentamos esta presión, sino que la gente nos miraba como si estuviéramos locos por esa presión y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Otros también estaban pasando por lo mismo, porque la tribulación es común a la vida cristiana. La presión está en el centro de por qué estamos aquí. Estamos siendo forjados, moldeados en algo. Ya sabes, cuando un herrero forja la cabeza de un hacha, la golpea repetidamente, la calienta y la martilla. Hay una presión intensa sobre ese acero y el resultado es una herramienta mucho más fuerte. Bueno, Dios desarrolló ese principio físico y se aplica al ámbito espiritual también. Quiere fortalecernos mediante la presión para que al final no nos desmoronemos. Primera de Corintios 10, la tribulación es absolutamente necesaria. Primera de Corintios 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. No estoy diciendo que ante el pecado debamos tener paciencia. El T.E. puede que se necesite paciencia para superar algo, pero debemos huir del pecado como se enseña aquí. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Todas estas cosas fueron dadas con la intención de que aprendamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A través del proceso de tribulación, a través del proceso de forjado, Dios quiere ejercer la presión suficiente para que crezcamos, pero no tanto como para quebrarnos. Él monitorea esto cuidadosamente. Versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La presión nunca es tan grande que no podamos manejarla. La presión está diseñada para, en última instancia, fortalecernos. Es por eso que Dios tiene su dedo en el botón, si puedo decirlo de esa manera. Él está controlando con mucho cuidado cuánta presión recibimos ustedes y yo, hermanos. No es casualidad que caigamos en una prueba. Ahora bien, ¿hay ciertas cosas que nos provocamos a nosotros mismos? Sí, pero aún así crecemos y lo superamos. Tenemos que recurrir a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso viene la tribulación. Tenemos que volvernos a Él. Ese es el objetivo de la presión. Deuteronomio 4. Hemos estado aquí recientemente. Deuteronomio capítulo 4. Veámoslo a través de esta lente. Deuteronomio 4, versículo 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y el Eterno os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Eterno. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Él en esa tribulación, en esa presión. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios. Ahora bien, esto no es a lo que aspiramos. Aspiramos a aprender de la tribulación, a aprender de la presión en esta vida para poder ayudar a estas personas. Si te volvieres al Eterno tu Dios, y oyeres su voz. Esa es la meta, en la tribulación, en la presión, acudir a Dios y ser obedientes a su voz. Porque Dios misericordioso es el Eterno tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, no se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Somos como niños pequeños, hermanos, que tropezamos. No soy padre, pero puedo imaginar lo difícil que es para un padre simplemente quitarle las manos de encima al niño y dejarlo caer, golpearse la cabeza, chocar contra la pared, y así sucesivamente. Pero imagina a un niño al que nunca se le permite hacer eso. Crecen hasta ser muy débiles. Crecen incapaces de afrontar los desafíos de la vida. Crecen incapaces de afrontar o afrontar el dolor. Bueno, a Dios no le agrada vernos chocar espiritualmente contra la pared o pelarnos la rodilla, pero Él permite que suceda. Él nos permite experimentar esa presión porque sabe que la necesitamos. No es solo algo por lo que deberíamos pasar. Debemos atravesarlo. Hechos capítulo 14. Hechos 14. Es esencial. Es crucial. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque sin esa presión, no podríamos recibir el crecimiento del carácter necesario para ser Dios, para entrar en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, escribió Pablo. Ahora, nosotros pasamos por muchas cosas. Primera de Tesalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses 2, pasamos por muchas cosas, hermanos. Ya sea que seas nuevo en la iglesia y hayas tenido que soportar esa gran lucha de aflicciones, recientemente para salir del mundo, o si has estado aquí por mucho tiempo, y ves bombardeos y olas de diferentes tipos de presión, o tal vez viejas presiones reapareciendo, algunas cosas simplemente inherentes a la vida. No importa si estás en la iglesia de Dios o no, vas a recibir presión en esta vida, solo es cómo lo manejes. ¿Utilizamos las herramientas que tenemos para manejarlo? Primera de Tesalonicenses 2, y versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, no diversión. Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. A pesar de nuestras presiones, a pesar de nuestras tribulaciones, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si estamos dispuestos a aprenderlo, efectivamente, las palabras de Dios nos transforman, obran en nosotros y nos transforman a medida que emprendemos el proceso de aprendizaje permanente. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas, han tenido sus propias presiones, dijo Pablo. Puede que ahora no nos refiéramos a las personas con las que trabajamos o a nuestros vecinos como compatriotas, pero eso es lo que son. Gente que no entienden de qué somos parte. Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Afortunadamente, no estamos experimentando esto en este grado, pero observemos algunas de estas presiones que los hermanos enfrentaron en el pasado. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Otra presión. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No se dejen sacudir por las presiones, dice. Las presiones que vienen sobre nosotros o las presiones que vienen sobre ustedes, la tribulación que viene sobre nosotros, o la tribulación que viene sobre ustedes, ustedes mismos saben que estamos designados para eso. Sabes que no es solo que experimentemos estas cosas, sino que estamos designados para experimentarlas, estaba diciendo Pablo. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Hay un cierto consuelo al saber que esto no es una casualidad. Esto es por diseño. Esto es por diseño. ¿Por qué somos designados para esto? ¿Por qué somos designados para esto? Por lo que produce. Santiago 1. Estamos designados para estas tribulaciones debido al segundo elemento del ciclo T. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, escribió Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se supone que todo lo que pasamos debe trabajar en nosotros la paciencia. Pablo dijo que la tribulación resulta en paciencia. Aquí hay otro apóstol que dice que se debe poner a prueba nuestra fe y produce paciencia. Un ciclo muy claro y fácil de entender aquí. Cuando estamos pasando por algo, debemos decir mentalmente, Dios está tratando de enseñarme algo aquí. Se supone que debo tener paciencia y entender lo que está pasando. Nos basaremos en esto en un segundo. Mas tenga la paciencia su obra completa, versículo 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, paciencia simplemente significa resistencia alegre o esperanzada. Es difícil estar alegre cuando estamos bajo presión, pero al menos podemos tener esperanzas. Esfuérzate por estar alegre, sabiendo el final de ello. Resistencia alegre o esperanzada, sabiendo que Dios tiene el control. Saber que Dios nos ayudará a superar cualquier cosa que estemos experimentando. Saber que Él tiene el control en última instancia, saber que está haciendo esto por nuestro propio bien, saber que probablemente no le guste vernos. Ciertamente a Él no le gusta vernos sufrir, pero está dispuesto a tomarse el tiempo para construir su carácter en nosotros. Ahora bien, esta paciencia ante lo que estamos pasando implica acercarnos más en oración. Romanos 12, 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Me encantan todos estos mandatos simples. A veces podemos complicar demasiado las cosas, pero así es como Pablo escribió en Romanos, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Instrucciones sencillas que pueden salvar nuestra vida eterna. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Una de las claves para ser pacientes en la tribulación es acercarnos constantemente a Dios, pedirle ayuda constantemente mientras soportamos lo que atravesamos, lo superamos al continuar constantemente en oración. Paciencia. Si son como yo, probablemente hayan orado, Padre, ¿podrías permitir que esta tribulación termine ahora mismo? ¿Alguna forma de eso? Lo último que pude manejar. Por favor, termina esta prueba ahora mismo. Invariablemente, no termina así. Si está al final de la ley de algo, está aprendiendo algo, podría terminar rápidamente, pero si es correcto, oh, no me gusta esto, por favor, permíteme superar esto. Realmente no funciona así. Quizás a algunos de ustedes les haya funcionado, a mí no. No, debemos tener paciencia a través de esto. Acercándonos constantemente a Dios, viendo constantemente qué es lo que quizás Él tiene para que aprendamos. Romanos 15 tenía algunos capítulos. Versículo 4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, fueron escritas para enseñarnos que, mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hay paciencia a través de la tribulación que finalmente resultará en esperanza. Piensen en el ciclo. Hay un paso que Pablo está omitiendo aquí y del que habló anteriormente en el capítulo 5, el paso de la experiencia, pero la paciencia a través de la tribulación finalmente produce esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Soporta, Él está diciendo. Con alegría, paciencia y esperanza, soporta. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hermanos, soportar pacientemente la tribulación es la única manera de producir fruto. Esa es parte de la razón por la que nos gloriamos en la tribulación. Vayan al capítulo 8 de Lucas. Lucas 8, que explica la parábola del sembrador y la semilla, versículo 11. Esta es, pues, la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, no tienen paciencia en la tribulación, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. No pueden aguantar, no pueden ejercitar la paciencia a través de las pruebas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. El proceso de crecimiento no ocurre en ellos, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Cualquiera que haya practicado algún tipo de jardinería sabe que los frutos no llegan sin paciencia, es difícil esperar el fruto. Hay cosas que pueden dañar la planta. Hay que cuidar la planta, pero si se cuida con paciencia, se cultiva con paciencia, el resultado final es el fruto. No podemos simplemente darle una lamida a la paciencia y a una promesa. No se trata simplemente de, oh, ten paciencia hoy y luego la prueba terminará, no. Segunda de Corintios 6. Este ciclo está en el centro mismo de lo que significa ser cristiano. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Ahora bien, ninguno de nosotros ha pasado por estas cosas al grado de que lo pasó Pablo, pero ciertamente podemos aprender de ellas, en tumultos, en trabajos. Él está diciendo, ejercité mucha paciencia, mucha resistencia alegre y esperanzada a través de estas cosas, porque él sabía lo que finalmente produciría en él. En trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. No importa lo que pasó, ejerció mucha paciencia, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Oh, increíblemente difícil de aplicar, pero muy sencillo. El objetivo es simple, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, mediante lo que entendemos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Aprende la lección, ten paciencia a través de lo que pases. Hebreos 12, habló con una sola voz a todas las congregaciones, Hebreos 12 y versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los que han ejercitado la paciencia en el pasado nos enseñan, despojémonos de todo peso, es decir, masa como doblándose o encorvándose por su carga. Eso es una carga o un obstáculo. Todo lo que se interpone en nuestro camino, dejémoslo a un lado, y el pecado, no solo las distracciones, y del pecado que nos asedia, que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Soporten las dificultades, versículo 12. En realidad, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, Dios castiga a cada hijo que él ama, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? En otras palabras, Él sabe exactamente lo que pasa cuando nos corrige, cuando nos pone pruebas, cuando nos da cosas para ayudarnos a crecer. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, porque Pablo entendió que se requería presión de prueba para desarrollar la paciencia, la cual construyó la experiencia. Estamos llegando a eso ahora, lo que genera esperanza. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El versículo 11, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, cuando estamos atravesando por alguna prueba, debemos hacernos con paciencia preguntas como, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Quiere Dios que vea algo que tal vez estoy omitiendo? Si estamos pasando por lo mismo una y otra vez, ¿está Dios simplemente probando mi determinación? ¿O tal vez estoy perdiendo algo? Preguntas como estas, ¿qué quieres que haga, Padre? Tal vez sea simplemente ejercitar más paciencia. Debemos beneficiarnos de la tribulación tomándola con paciencia y creciendo a partir de ella, y es ese crecimiento el que produce experiencia, fe, tribulación, paciencia, experiencia que conduce a la esperanza. Experiencia. Segunda de Corintios 2, experiencia simplemente significa probar por implicación confianza, confiabilidad. Si tienen una herramienta que no les ha fallado, ¿es una herramienta confiable o ese martillo todavía tiene un buen mango de nogal? Sé que me será de gran utilidad para cualquier cosa que necesite realizar. Confianza, experiencia, comenzamos a ganar impulso, conseguimos ajustarnos, comenzamos a comprender de qué se trata este camino de vida y que nosotros tenemos nuestra parte que desempeñar, y Dios tiene su parte que desempeñar. Mientras hagamos nuestra parte, estaremos bien. Nos convertimos en cristianos experimentados. Segunda de Corintios 2, 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba, la experiencia y la fidelidad de vosotros, si vosotros sois obedientes en todo. Desarrollaron a los corintios, quería ver si desarrollaban un historial. Si alguien tiene un historial de ser confiable, saben que pueden darle algo que hacer. Dios está mirando nuestra confiabilidad, nuestro historial. ¿Qué hemos hecho cuando hemos ejercido la paciencia a través de la tribulación? Quizás no lo hayamos hecho tan bien todavía, pero quizás esto pueda ser un punto de inflexión. En lugar de derrumbarnos en la tribulación, seremos más pacientes en la tribulación. Ganaremos más experiencia. Filipenses, capítulo 2, es un proceso complicado, es imperfecto. Lo que Él quiere es que no nos quedemos abajo, que no nos rindamos, que ejercitemos la paciencia. Crezcamos, demos fruto acercándonos a Él a través de la dificultad. Filipenses, capítulo 2, Pablo en el versículo 22 quería que los filipenses conocieran la prueba de Timoteo, versículo 19, la prueba que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo va a cuidar de ustedes, hermanos, porque está bien probado. Es confiable. Ha pasado por muchas cosas, pero ha tenido paciencia y ha crecido. Ya conocen la prueba de él. Han visto su historial, han visto su confianza. Primera de Pedro 5, esta experiencia comienza a solidificarse cuanto más confiamos en Dios. Primera de Pedro 5, versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Deje que su historial hable por sí solo. No es que alguna vez nos volvamos complacientes. Llega un punto en el que desarrollamos experiencia. Sabemos que podemos manejar. Un atleta experimentado sabe que puede salir al campo y llevar a cabo. Es muy parecido con los cristianos. Cuando adquirimos esa experiencia, el último elemento aquí no requiere mucha explicación. Genera una tremenda esperanza. Sabemos que no nos vamos a desviar. No, nunca, nunca nos rendimos ante ello. Oh, podría rendirme. No, no, no. Luchamos con uñas y dientes contra actitudes que podrían llevarnos por el camino de salida de la iglesia de Dios, pero la experiencia que desarrollamos al atravesar estas cosas, creciendo a partir de ellas, genera en nosotros una especie de esperanza. En Romanos 5, leímos que es la esperanza de gloria. No necesitamos regresar allí, volveremos allí para concluir. Pero estamos hablando de la esperanza de la vida eterna. La experiencia que tenemos produce la esperanza de la vida eterna, produce una actitud de puedo hacerlo. Tito capítulo 1, Tito 1. Hay una tremenda esperanza que ustedes y yo tenemos, hermanos. Y crecerá cuanto más vivamos el camino de vida de Dios, cuanto más peleemos estas batallas, y entre más seamos capaces de ejercer la paciencia. Tito capítulo 1 y versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, esa es la esperanza que tenemos, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del mundo. Capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos la mejor esperanza que cualquiera pueda recibir, que el mundo no entiende. Tienen algún concepto de la vida eterna, algún concepto de la otra vida, pero solo nosotros lo entendemos, y solo nosotros podemos desarrollar la paciencia y la experiencia que realmente engendran esa esperanza. Sí, podemos tener esperanza desde el principio del proceso. Siempre estamos mirando hacia adelante. Romanos 8 dice lo mismo. Romanos capítulo 8. ¿Qué importancia tiene esta esperanza que estamos desarrollando a través de este ciclo T, ciclo T? ¿Qué tan importante es? Romanos 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es tan importante que seamos salvos por ello. En el versículo 35, Pablo hace una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, no, la tribulación es algo bueno. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Somos contados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el ciclo, esa tribulación no nos separará de Dios. Esa tribulación sobre la que preguntó allá atrás, de la que habló antes, en realidad generará en nosotros paciencia, experiencia, y esperanza, si lo permitimos. La esperanza es el ancla del alma, como escribió Pablo en otra parte de Hebreos. Es esencial y es algo que podemos construir a lo largo de ese ciclo. Si lo desean, regresen al capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, retrocedan un par de capítulos. Había otro elemento aquí, uno en el que no nos centraremos, pero que hace posible todo el ciclo. Por eso es necesario mencionarlo. Romanos 5 y versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, Romanos 5, 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las personas físicas pueden superar las cosas físicas, pueden crecer en sus vidas y pueden desarrollar el carácter físico. Pero ustedes y yo, hermanos, estamos edificando un carácter que durará por la eternidad. Por eso tenemos el Espíritu de Dios. Dios que es perfecto en carácter, que es amor. Es solo por su poder, por su carácter, por su espíritu que podemos emplear efectivamente el ciclo tipe, el ciclo tipe. Versículo 14, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados, Romanos 8, 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, volveremos al 5 para cerrar, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Eva, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ahí está la clave. Si padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que volvamos al capítulo 5 para cerrar. Debería haberles pedido que mantuvieran el dedo ahí. Leeremos los mismos 5 versículos con los que empezamos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No nos quejamos de nuestras tribulaciones. Nos gloriamos en ellas, no porque se sienten bien, no lo hacen, sino porque entendemos y respetamos lo que producirá en nosotros, lo sabemos. Es mejor, espero ahora, que sepamos que la tribulación hará trabajar la paciencia si lo permitimos. Y la paciencia nos hará más experimentados. Empezaremos a acostumbrarnos a las cosas. Comenzaremos a ganar cierta confianza en Dios, sabiendo que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y experimentamos esperanza, puedo lograrlo. Puedo estar en la familia de Dios. Podemos tener esa esperanza durante todo el proceso, como dije. Pero crecerá a medida que adquiramos experiencia. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos lograr, para que podamos cumplir, para que podamos ejecutar este ciclo. Para que podamos vivir este ciclo a diario. Este ciclo T, como yo lo llamo, simplemente para que puedas ser recordado. T, de tribulación, T de paciencia, E, de experiencia, E, de esperanza. Todo hecho posible por el Espíritu. Hermanos, mantengamos este ciclo de tribulación, paciencia, experiencia y esperanza al frente de nuestras mentes para darle sentido a esta vida. Esta vida que estamos viviendo ahora, esta vida difícil que estamos viviendo ahora, y entraremos en la vida eterna,